bilis literaria. Bilis Literaria en el 104.5, un programa de crítica literaria y repaso a las peores letras de la historia.
Vanguardias.
Fanzines.
Arte incendiario y reivindicativo.
Poesía subversiva.
Letras desterradas por la historia.
Conceptos decadentes.
Hola, buenas tardes, días. ¿En qué estamos?
Bueno, hoy es 20 de octubre. Bilis Literaria vuelve a sonar los martes de 2 a 3 en directo.
Hemos cambiado la hora, pero no la ilusión.
Eso es, aquí estamos una quincena más. Y bueno, recordar que estamos en el 104.5 del FM y esto es Radio Bronca. Bienvenidos a Bilis Literaria.
Bienvenidos, espero que lo paséis bien en nuestro especial día de radio. Bueno, ¿y hoy qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos? Me parece que hemos traído algo así un poco extraño.
Sí, hemos preparado un vómito muy especial, diría. Un vómito un poco diferente.
Un vómito muy especial. ¿Qué puede llevar ese vómito?
Bueno, pues en este vómito nos vamos a deleitar con la lectura de un cuento de Gabriel García Márquez, titulado Ojos de perro azul. Y lo vamos a ir intercalando con poemas del gran Oliverio Girondo.
Me resulta suculento eso, solo de oírlo me gustaría comerme ese vómito que encuentro en el suelo.
Bueno, pues ahí te lo vamos a vomitar para que te lo comas luego.
Bueno, pues ¿qué? ¿Le damos un poco ya a esto o qué?
Sí, empezamos con el gran Rubensito.
Rubensito. Este hombre que era diplomático en Panamá, ¿no?
En Panamá no, era diplomático de Panamá en otros países.
Ah, ok.
Claro.
¿Y ahora le han dicho que se presenta presidente?
Está pensando en meterse de lleno en la política. De momento vamos a escucharlo cantar, que eso sabemos que lo hace bien.
Sí, a mí me gusta, a mí me gusta.
Thank you. críticamente a la humanidad, juzgando elípticamente a la sociedad. Ojos de perro azul, buscando dementemente la realidad, esperando de repente ver la verdad, brillando luminosamente en la oscuridad. Paseo que se transforma en fuga, escape que se convierte en cita, se empaña el sentido en nuestra vida. Corremos en eternas retiradas que pretendemos tornar en descubrimientos cada mañana. Ojos de perro azul, saltando de rostro en rostro en su soledad, midiendo al miedo en distancias por caminar, deseando encontrar su casa en lo que no es día. Ojos de perro azul, encadenado a un pasado sin voluntad, sin ser esclavo tampoco está en libertad, con sueños que no recuerda al despertar. Mirando gente que se ha dado a la fuga, pueblos corriendo en eternas retiradas, viendo su huida convertirse en cita. Encuentro con la verdad, nadie se escapa, aunque te escondas tras la promesa de un mañana, ya eso no alcanza. Ojos de perro azul, tropezando por las calles con la maldad, riendo sarcásticamente al comprobar que hoy la mentira es más fuerte que la verdad. Por dentro.
Debajo de la almohada, una mano, mi mano, que se agranda inexorablemente para emerger de pronto en la más alta noche, abandonar la cama, traspasar las paredes, mezclarse con las sombras, distenderse en las calles y recubrir los techos de las casas sonámbulas. A través de mis párpados yo contemplo sus dedos, apacibles, tranquilos, de ciclópeas falanges, los millares de ríos zigzagueantes, resecos, que recurren la palma desierta de esa mano, desmesurada, enorme, adherida al insomnio, a mi brazo, a mi cuerpo, diminuto, perdido, en medio de las sábanas, sin explicarme cómo esa mano es mi mano, ni saber por qué causa se empeña en disminuirme.
Entonces me miró. Yo creía que me miraba por primera vez. Pero luego, cuando dio la vuelta por detrás del velador y yo seguía sintiendo sobre el hombro, a mis espaldas, su resbaladiza y oleosa mirada, comprendía que era yo quien la miraba por primera vez. Encendí un cigarrillo. Tragué el humo áspero y fuerte, antes de hacer girar el asiento, equilibrándolo sobre una de las patas posteriores. Después de eso, la vi ahí, como había estado todas las noches, parada junto al velador, mirándome. Durante breves minutos estuvimos haciendo nada más que eso, mirarnos. Yo mirándola desde el asiento, haciendo equilibrio en una de sus patas posteriores. Ella de pie, con una mano larga y quieta sobre el velador, mirándome. Le veía los párpados iluminados como todas las noches. Fue entonces cuando recordé lo de siempre, cuando le dije: «Ojos de perro azul». Ella me dijo, sin retirar la mano del velador: «Eso, ya no lo olvidaremos nunca». Salió de la órbita, suspirando: «Ojos de perro azul». He escrito eso por todas partes. Me parece que vivo, que estoy entre los ruidos, que miro las paredes, que estas manos son mías, pero quizá me engañe, y paredes y manos solo sean recuerdos de una vida pasada. He dicho me parece, yo no aseguro nada.
La vi caminar hacia el tocador. La vi aparecer en la luna circular del espejo, mirándome ahora al final de una ida y vuelta de luz matemática. La vi seguir mirándome con sus grandes ojos de ceniza encendida, mirándome mientras abría la cajita enchapada de nácar rosado. La vi empolvarse la nariz. Cuando acabó de hacerlo, cerró la cajita y volvió a ponerse en pie y caminó de nuevo hacia el velador, diciendo: «Temo que alguien sueñe con esta habitación y me revuelva mis cosas». Y tendió sobre la llama la misma mano larga y trémula que había estado calentando antes de sentarse al espejo. Y dijo: «No sientes el frío». Y yo le dije: «A veces». Ella me dijo: «Debes sentirlo ahora». Y entonces comprendí por qué no había podido estar solo en el asiento. Era el frío lo que me daba la certeza de mi soledad. «Ahora lo siento», dije. «Y es raro, porque la noche está quieta. Tal vez se me ha rodado la sábana». Ella no respondió. Empezó otra vez a moverse hacia el espejo y volví a girar sobre el asiento para quedar de espaldas a ella. Sin verla, sabía lo que estaba haciendo. Sabía que estaba otra vez sentada frente al espejo, viendo mis espaldas, que habían tenido tiempo para llegar hasta el fondo del espejo y ser encontradas por la mirada de ella, que también había tenido el tiempo justo para llegar hasta el fondo y regresar, antes que la mano tuviera tiempo de iniciar la segunda vuelta. hasta los labios que estaban ahora untados de carmín. Desde la primera vuelta de la mano frente al espejo.
Yo veía, frente a mí, la pared lisa, que era como otro espejo ciego, donde yo no la veía a ella, sentada a mis espaldas, pero imaginándola dónde estaría si en lugar de la pared hubiera sido puesto un espejo. «Te veo», le dije. Y vi en la pared como si ella hubiera levantado los ojos y me hubiera visto de espaldas en el asiento, al fondo del espejo, con la cara vuelta hacia la pared. Después la vi bajar los párpados, otra vez, y quedarse con los ojos quietos en su corpiño, sin hablar. Y yo volví a decirle, «Te veo». Y ella volvió a levantar los ojos desde su corpiño. «Es imposible», dijo. Yo pregunté por qué. Y ella, con los ojos otra vez quietos en el corpiño, «Porque tienes la cara vuelta hacia la pared». Entonces yo hice girar el asiento. Tenía el cigarrillo apretado en la boca. Cuando quedé frente al espejo, ella estaba otra vez junto al velador. Ahora tenía las manos abiertas sobre la llama, como dos abiertas alas de gallina, asándose, y con el rostro sombreado por sus propios dedos. «Creo que me voy a enfriar», dijo. «Esta debe ser una ciudad helada». Volvió el rostro de perfil, y su piel de cobre al rojo se volvió repentinamente triste. «Haz algo contra eso», dije. Y ella empezó a desvestirse, pieza por pieza, empezando por arriba, por el corpiño. Le dije, «Voy a voltearme contra la pared». Ella dijo, «No, de todos modos, me verás como me viste cuando estaba de espaldas». Y no había acabado de decirlo, cuando ya estaba desvestida casi por completo, con la llama lamiéndole la larga piel de cobre.
Siempre había querido verte así, con el cuero de la barriga lleno de hondos agujeros, como si te hubieran hecho a palos. Y antes que yo cayera en la cuenta de que mis palabras se habían vuelto torpes frente a su desnudez, ella se quedó inmóvil, calentándose en la órbita del velador, y dijo, «A veces creo que soy metálica». Guardó silencio un instante. La posición de las manos sobre la llama varió levemente. Yo dije, «A veces, en otros sueños, he creído que no era sino una estatuilla de bronce en el rincón de algún museo. Tal vez por eso sientes frío». Y ella dijo, «A veces, cuando me duermo sobre el corazón, siento que el cuerpo se me vuelve hueco y la piel como una lámina. Entonces, cuando la sangre me golpea por dentro, es como si alguien me estuviera llamando con los nudillos en el vientre y siento mi propio sonido de cobre en la cama. Es como si fuera así como tú dices, de metal laminado». Se acercó más al velador. «Me habría gustado oírte», dije. Y ella dijo, «Si alguna vez nos encontramos, pon el oído en mis costillas. Cuando me duerma sobre el lado izquierdo y me oirá resonar. Siempre he deseado que lo hagas alguna vez». La oí respirar hondo mientras hablaba y dijo que durante años no había hecho nada distinto de eso. Su vida estaba dedicada a encontrarme en la realidad a través de esta frase identificadora: ojos de perro azul. Y en la calle...
Frescor de los vidrios al apoyar la frente en la ventana. Luces trasnochadas que al apagarse nos dejan todavía más solos. Telaraña que los alambres tejen sobre las azoteas. Trote hueco de los jamelgos que pasan y nos emocionan sin razón. ¿A qué nos hace recordar el aullido de los gatos en celo? ¿Y cuál será la intención de los papeles que se arrastran en los patios vacíos? Hora en que los muebles viejos aprovechan para sacarse las mentiras, y en que las cañerías tienen gritos estrangulados, como si se asfixiaran dentro de las paredes. A veces se piensa, al dar vuelta la llave de la electricidad, en el espanto que sentirán las sombras, y quisiéramos avisarles, para que tuvieran tiempo de acurrucarse en los rincones. Y a veces, las cruces de los postes telefónicos, sobre las azoteas, tienen algo de siniestro, y uno quisiera rozarse a las paredes, como un gato o como un ladrón. Noches en las que desearíamos que nos pasaran la mano por el lomo, y en las que, súbitamente, se comprende que no hay ternura comparable a la de acariciar algo que duerme.
Y en la calle iba diciendo en voz alta, que era una manera de decirle a la única persona que habría podido entenderle.
Yo soy la que llega a tus sueños todas las noches y te dice esto, ojos de perro azul. Y dijo que iba a los restaurantes y les decía a los mozos, antes de ordenar el pedido, ojos de perro azul. Pero los mozos le hacían una respetuosa reverencia, sin que hubieran recordado nunca haber dicho eso en sus sueños. Después, escribía en las servilletas y rayaba con el cuchillo el barniz de las mesas. Ojos de perro azul. Y en los cristales empañados de los hoteles, de las estaciones, de todos los edificios públicos, escribía con el índice. Ojos de perro azul. Dijo que una vez llegó a una droguería y advirtió el mismo olor que había sentido en su habitación, una noche, después de haber soñado conmigo. Debe estar cerca, pensó, viendo el embaldosado limpio y nuevo de la droguería. Entonces, se acercó al dependiente y le dijo, siempre sueño con un hombre que me dice, ojos de perro azul. Y dijo que el vendedor le había mirado a los ojos y le dijo, en realidad, señorita, usted tiene los ojos así. Y ella le dijo, necesito encontrar al hombre que me dijo en sueños eso mismo. Y el vendedor se echó a reír y se movió hacia el otro lado del mostrador. Ella siguió viendo el embaldosado limpio y sintiendo el olor. Y abrió la cartera y se arrodilló y escribió sobre el embaldosado, a grandes letras rojas con la barrita de carmín para labios. Ojos de perro azul. El vendedor regresó de donde estaba.
Le dijo, señorita, usted ha manchado el embaldosado. Le entregó un trapo húmedo, diciendo, límpielo. Y ella dijo, todavía junto al velador, que pasó toda la tarde a gatas, lavando el embaldosado y diciendo, ojos de perro azul, hasta cuando la gente se congregó en la puerta y dijo que estaba loca. Es una intensísima corriente, un relámpago ser del lecho, una dona mórbida ola, un reflujo zumo de anestesia, una rompiente ente fluorescente, una voraz contráctil prensil corola entreabierta, y su rocío afrodisíaco, y su carnalescencia, natal, letal, alveolo veodo de violo, es la sed de ella, ella y sus vertientes lentas entre muertes, que estrellan y disgregan, aunque Dios sea su vientre, pero también es la crisálida de una inhalada larva de la nada, una libélula de médula, una oruga lúbrica desnuda, solo nutrida de frotes, un chupo chupo súcubo molusco, que gota a gota, agota boca a boca. La mucho, mucho gozo, la muy total sofoco, la toda shock tras shock, la íntegra colapso. Es un hermoso síncope confoso, un cross de amor, pantera al plexo trópico, un knockout técnico dichoso, sino un compuesto terrestre del lívido edén infierno, el sedimento aglutinante de un precipitado de labios, el obsesivo residuo de una solución insoluble, un mecanismo radioanímico, un terno bípedo bullente, un robotembre electroerótico con su emisora de delirio y espasmos lírico-dramáticos, aunque tal vez sea un espejismo, un paradigma, un eromito, una apariencia de la ausencia, una entelequia inexistente, las trenzas náyades de Ofelia, o solo un trozo ultraporoso de realidad indubitable, una despótica materia, el paraíso hecho carne, una perdiz a la crema. Ahora, cuando acabó de hablar, yo seguía en el rincón, sentado, haciendo equilibrio en la silla. Yo trato de acordarme todos los días la frase con que debo encontrarte, dije. Ahora creo que mañana no lo olvidaré. Sin embargo, siempre he dicho lo mismo, y siempre he olvidado al despertar cuáles son las palabras con que puedo encontrarte. Y ella dijo, tú mismo las inventaste desde el primer día. Y yo le dije, las inventé porque te vi los ojos de ceniza, pero nunca las recuerdo a la mañana siguiente. Y ella, con los puños cerrados junto al velador, respiró hondo. Si por lo menos pudiera recordar ahora en qué ciudad lo he estado escribiendo. Sus dientes apretados relumbraron sobre la llama. Me gustaría tocarte ahora, dije. Ella levantó el rostro que había estado mirando la lumbre. Levantó la mirada ardiendo, asándose también como ella, como sus manos. Y yo sentí que me vio, en el rincón, donde seguía sentado, meciéndome en el asiento. Nunca me habías dicho eso, dijo. Ahora lo digo y es verdad, dije. Al otro lado del velador, ella pidió un cigarrillo. La colilla había desaparecido de entre mis dedos.
Había olvidado que estaba fumando. Dijo, no sé por qué no puedo recordar dónde lo he escrito. Y yo le dije, por lo mismo que yo no podré recordar mañana las palabras. Y ella dijo, triste, no, es que a veces creo que eso también lo he soñado. Me puse en pie y caminé hacia el velador. Ella estaba un poco más allá, y yo seguía caminando, con los cigarrillos y los fósforos en la mano, que no pasaría el velador. Le tendí el cigarrillo. Ella lo apretó entre los labios y se inclinó para alcanzar la llama, antes que yo tuviera el tiempo de encender el fósforo. En alguna ciudad del mundo, en todas las paredes tienen que estar escritas esas palabras. Ojos de perro azul, dije. Si mañana las recordara, iría a buscarte. Ella levantó otra vez la cabeza y tenía ya la brasa encendida en los labios. Ojos de perro azul, suspiró, recordando con el cigarrillo caído sobre la barba y un ojo a medio cerrar.
Mi Lu, mi Lubidulia, mi golosida Love, mi Lu, tal luz, tan tú, que me enlucí el abisma, y descentra telura, y Venus afrodea, y me nirvana el suyo, la crucis los desalmes, con sus melimeleos, sus eros y quisedas, sus decúbitos lianas y dermiferios limbos, y gormullos, mi Lu, mi luar, mi mito, de monoave de arrosa, mi pezada, mi lubisita nimia, mi lubisnia, mi Lu más lar, más lampo, mi pulpa Lu de vértigo de galaxias, de semen de misterio, mi Lu bella Lu sola, mi total Lu plévida, mi toda Lu, Lu mía.
Aspiró después el humo, con el cigarrillo entre los dedos, y exclamó, ya esto es otra cosa, estoy entrando en calor. Y lo dijo con la voz un poco tibia y huidiza, como si no lo hubiera dicho realmente, sino como si lo hubiera escrito en un papel y hubiera acercado el papel a la llama mientras yo leía, estoy entrando, y ella hubiera seguido con el papelito entre el pulgar y el índice, dándole vueltas mientras se iba consumiendo. Y yo acabo de leer, en calor, antes que el papelito se consumiera por completo y cayera al suelo arrugado, disminuido, convertido en un liviano polvo de ceniza.
Así es mejor, dije. A veces me da miedo verte así, temblando junto al velador. Nos veíamos desde hacía varios años. A veces, cuando ya estábamos juntos, alguien dejaba caer afuera una cucharita y despertábamos. Poco a poco habíamos ido comprendiendo que nuestra amistad estaba subordinada a las cosas, a los acontecimientos más simples. Nuestros encuentros terminaban siempre así, con el caer de una cucharita en la madrugada. Ahora, junto al velador, me estaba mirando. Yo recordaba que antes también me había mirado así, desde aquel remoto sueño en que hice girar el asiento sobre sus patas posteriores y quedé frente a una desconocida de ojos cenicientos. Fue en ese sueño en el que le pregunté por primera vez: ¿quién es usted? Y ella me dijo: no lo recuerdo. Yo le dije: pero creo que nos hemos visto antes. Y ella dijo, indiferente: creo que alguna vez soñé con usted, con este mismo cuarto. Y yo le dije: eso es, ya empiezo a recordarlo. Y ella dijo: qué curioso, es cierto que nos hemos encontrado en otros sueños. Dio dos chupadas al cigarrillo. Yo estaba todavía parado frente al velador, cuando me quedé mirándola de pronto. La miré de arriba abajo, y todavía era de cobre. Pero no ya de metal duro y frío, sino de cobre amarillo, blando, maleable. Me gustaría tocarte, volví a decir. Y ella dijo: lo echarías todo a perder.
Yo dije: ahora no importa. Bastará con que demos vuelta a la almohada para que volvamos a encontrarnos. Y tendí la mano por encima del velador. Ella no se movió. Lo echarías todo a perder, volvió a decir, antes que yo pudiera tocarla. Tal vez, si das la vuelta por detrás del velador, despertaríamos sobresaltados, quién sabe en qué parte del mundo. Pero yo insistí: no importa. Y ella dijo: si diéramos vuelta a la almohada, volveríamos a encontrarnos. Pero tú, cuando despiertes, lo habrás olvidado. Empecé a moverme hacia el rincón. Ella quedó atrás, calentándose las manos sobre la llama. Y todavía no estaba yo junto al asiento cuando le oí decir a mis espaldas: cuando despierto a medianoche, me quedo dando vueltas a la cama, con los hilos de la almohada ardiéndome en la rodilla, y repitiendo hasta el amanecer: ojos de perro azul.
Cansado, sí, cansado, de usar un solo bazo, dos labios, 20 dedos, no sé cuántas palabras, no sé cuántos recuerdos, grisáceos, fragmentarios. Cansado, muy cansado de este frío esqueleto, tan púdico, tan casto, que cuando se desnude, no sabrá si es el mismo que usé mientras vivía. Cansado, sí, cansado, por carecer de antenas, de un ojo en cada omóplato, y de una cola auténtica, alegre, desatada, y no este rabo hipócrita, degenerado, enano. Cansado sobre todo de estar siempre conmigo, de hallarme cada día, cuando termina el sueño, allí donde me encuentre, con las mismas narices y con las mismas piernas. Como si no deseara esperar la rompiente con un cutis de playa, ofrecer al rocío dos senos de magnolia, acariciar la tierra con un vientre de oruga y vivir unos meses adentro de una piedra.
Entonces yo me quedé con la cara contra la pared. Ya está amaneciendo, dije sin mirarla. Cuando dieron las dos, estaba despierto, y de eso hace mucho rato. Yo me dirigí hacia la puerta. Cuando tenía agarrada la manivela, oí otra vez su voz igual, invariable. «No abras esa puerta», dijo. «El corredor está lleno de sueños difíciles». Y yo le dije: «¿Cómo lo sabes?». Y ella me dijo: porque hace un momento estuve allí y tuve que regresar cuando descubrí que estaba dormida sobre el corazón. Yo tenía la puerta entreabierta. Moví un poco la hoja y un airecillo frío y tenue me trajo un fresco olor a tierra vegetal, a campo húmedo.
Ella habló otra vez. Yo di la vuelta, moviendo todavía la hoja montada en goznes silenciosos, y le dije: creo que no hay ningún corredor aquí afuera. Siento el olor del campo. Y ella, un poco lejana ya, me dijo: conozco esto más que tú. Lo que pasa es que allá afuera está una mujer soñando con el campo. Se cruzó de brazos sobre la llama. Siguió hablando. Es esa mujer que siempre ha deseado tener una casa en el campo y nunca ha podido salir de la ciudad. Yo recordaba haber visto a la mujer en algún sueño anterior, pero sabía, ya con la puerta entreabierta, que dentro de media hora debía bajar al desayuno. Y dije: de todos modos, tengo que salir de aquí para despertar. Afuera el viento aleteó un instante. Se quedó quieto después y se oyó la respiración de un durmiente que acababa de darse vuelta en la cama. El viento del campo se suspendió. Ya no hubo más olores. Mañana te reconoceré por eso, dije. Te reconoceré cuando vea en la calle una mujer que escriba en las paredes: ojos de perro azul. Y ella, con una sonrisa triste, que era ya una sonrisa de entrega a lo imposible, a lo inalcanzable, dijo: sin embargo, no recordarás nada durante el día. Y volvió a poner las manos sobre el velador, con el semblante oscurecido por una niebla amarga. Eres el único hombre que al despertar no recuerda nada de lo que ha soñado.
Lo que esperamos tardará, tardará. Ya sé que todavía los émbolos, la usura, el sudor, las bobinas seguirán produciendo al por mayor, en serie, inquidad, ayuno, rencor, desesperanza, para que las lombrices con huecos portasenos, las vacas de embajada, los viejos paquidermos de esfínteres crinudos, se sacien de adulterios, de hastío, de diamantes, de caviar, de remedios. Ya sé que todavía pasarán muchos años para que estos crustáceos del asfalto y la mugre se limpien la cabeza, se alejen de la envidia, no idolatren la saña, no adoren la impostura y abandonen su costra de opresión, de ceguera, de mezquindad, de bosta. Pero quizás, un día, antes de que la tierra se canse de atraernos y brindarnos su seno, el cerebro les sirva para sentirse humanos, ser hombres, ser mujeres, no cajas de caudales ni perchas desoladas, someter a las ruedas, impedir que nos maten, comprobar que la vida se arranca y despedaza, los chalecos de fuerza de todos los sistemas, y descubrir, de nuevo, que todas las riquezas se encuentran en nosotros y no bajo la tierra. Y entonces, ese día, abriremos los brazos sin temer que el instinto nos muerda los garrones, ni recelar de todo, hasta de nuestra sombra. Y seremos capaces de acercarnos al pasto, a la noche, a los ríos, sin rubor, mansamente, con las pupilas claras, con las manos tranquilas, y usaremos palabras sustanciosas, auténticas, no como esos vocablos erizados de inquina que babean las hienas al instarnos al odio, ni aquellos que se asfixian en estrofas de almíbar y fustigada clara de huevo corrompido, sino palabras simples, de arroyo, de raíces, que en vez de separarnos, nos acerquen un poco. O mejor todavía, guardaremos silencio, para tomar el pulso a todo lo que existe y vivir el milagro de cuanto nos rodea. Mientras alguien nos diga, con una voz de roble, lo que desde hace siglos esperamos en vano.
ojos de perro azul. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado la especie de radionovela de García Márquez?
Sí, ahora hacemos audiocuentos.
Audiocuentos. Está bien.
A mí no he podido evitar acordarme del programa en el que hablamos del sueño lúcido. Me ha venido mientras estábamos leyendo. Me he acordado de los sueños y de... Aquí, aunque aquí es más todo más literatura, más fantástico, ¿no? Más ficticio. Pero este juego de la realidad, del olvido, de los sueños, no sé, te transporta, ¿no? Un poquito.
Sí, además de la mano de las poesías de Oliverio Girondo, ya se te acaba de ir la castaña ya donde quieras, ¿no? Porque Oliverio le da un toque especial a García Márquez.
La verdad que sí.
Le sacude un poco con su magia lexical. Sí.
Con su ritmo, ¿no? También.
Sí.
Ritmazo.
Tenía un ritmazo. Yo no sé si bailaba bien o no.
Pero hacía bailar las palabras.
Sí, Oliverio es un poeta que comentamos con Jade y con Lucía, que nos gustaba mucho a todas. Es un poeta de Buenos Aires, que nació a finales del 19. Y bueno... no es muy conocido, bueno, en Buenos Aires sí, aquí ahora empieza a ser más conocido porque en las cátedras se empieza a hablar más de él, pero a mí me parece un poeta brutal que usa el lenguaje de una manera realmente maleable, ¿no? Como si estuviera haciendo figuritas de barro o algo, ¿no?
Sí.
Y además, bueno, muy interesante su punto de vista de la realidad y bueno... Aparte que era un cachondo mental muy gracioso, ¿no? Con cada poema es un poco un microchiste así, pero súper bien, ¿no? Entramado ahí. No sé. Hay dos películas de él. Se llaman El lado oscuro del corazón y hay dos partes y os las recomiendo porque habla de la vida de Oliverio Girondo y son bastante divertidas y pecaminosas.
Bueno, yo lo apunto. Y ahora que empezamos así con las recomendaciones...
Sí.
No sé, ¿hay alguna más? Yo tengo alguna para hacer, así más de agenda. No sé si tú querías contarnos algo, Cris.
Bueno, cuéntanos lo de... Me han dicho que hay algo de Octubre Libertario por ahí, o...
Exacto. Bueno, simplemente recordar que se está llevando a cabo el Octubre Libertario en Gracia, a la Vila de Gracia. Ya fue... el fin de semana pasado y este fin de semana, bueno, desde el viernes hasta el domingo continúa con actividades. La mayoría se hacen en la Plaza Revolució y alguna en concreto se hace, creo, en el Banc Expropiat. Entonces, por ejemplo, hay el sábado hay todo el día, el viernes por la tarde hay charla también y yo quería comentar que viene Brigitte Vasallo a hablar de hacer una charla a las 5 de la tarde sobre la revolució dels afectes.
¿Cuándo es?
El sábado 24 a las 5 de la tarde, en Plaza Revolució.
Muy interesante.
Luego el domingo todo el día hay charlas, hay paellita vegana, luego a las 5 hay teatro, luego a las 7 hay cineforum. O sea que, en realidad, si pasáis por el barrio de Gracia en algún momento este fin de semana, yo creo que no estaría de más pasarse por la Plaza Revolució. Así que ahí lo dejo caer. Y esta era mi recomendación de hoy. Cristina, ¿qué nos...?
Yo creo que sí que me voy a pasar por ahí este finde porque a mí Brigitte Vasallo no me la he leído, pero me la han recomendado
claro,
mucho.
Está...
Y los temas que toca me interesan. Seguro que me paso a ver cómo, qué cara tiene al menos.
Ah, bueno, y luego el fin de semana siguiente, el sábado 31 de octubre...
Uh-huh. Halloween...
Sí, Día de los Muertos.
Y de las castañas.
Y de los boniatos. Bueno, a las 11 de la mañana hay una ruta histórica a cargo del Grupo de Memoria Histórica del Ateneu Llibertari de Gràcia. Creo que... Y con un vermutillo así final, ¿no? Yo creo que...
Qué guapo.
Que puede estar bien para conocer más este lugar. Y eso es todo. Ya no me enrollo más.
No, interesantes propuestas para los fines de semana. No solo hay que beber, también hay que culturizarse, gente, por favor, que no se nos mueran todas las neuronas antes de los 50.
Claro, y se puede hacer todo, tarde, noche. Hay...
Además te dicen, una ruta histórica, pero te dan un poco de vermut, entonces ya te lo ponen fácil, ¿no?
Claro.
Muy bien, así me gusta. Libertad y en todos los sentidos. Pues yo quería recomendar un libro que me estoy leyendo, que es de Caitlin Moran y se llama Cómo ser mujer. Seguro que mucha gente ya lo conoce porque es bastante famosillo. A mí me lo recomendaron hace unos meses. Y bueno, Caitlin Moran es, para quien no lo sepa, es una columnista de que empezó a los 16 años trabajando en una revista de música de poca monta ahí en Londres. Uh-huh. Y bueno, tiene este punto de la gente que se dedica a los mass media, así muy ácido. Un lenguaje muy, muy atropellado, muy que te lees las páginas y casi te mareas porque la tía mete ahí, bueno, no sé cuántas palabras por segundo. Y el libro es un poco... Ella lo plantea desde la visión de una niña. El libro empieza cuando ella tenía 13 años y es ¿cómo voy a ser mujer? ¿Cómo coño en este mundo me voy a convertir en mujer? ¿Y qué tipo de mujer quiero ser? ¿Y qué es esto del feminismo? Y
¿qué
me
significa
tengo que...
ser mujer? Claro.
Claro. Me tengo que depilar los sobacos, no me los tengo que depilar.
¿Me los tengo que teñir de colores?
Exacto. El sujetador, ¿me lo compro muy caro y muy bonito o me lo quito y lo quemo? ¿No? Es, no sé, muchas contradicciones que tiene y que seguro que muchas de nosotras tenemos. También molaría que se lo leyera algún tío, porque claro, realmente se reirían porque el libro es muy divertido. No es ofensivo para ellos. En algún punto, pero si son muy sensibles solo. Y luego, pues está bien para poder adentrarse un poco en este mundo de una manera cómica. Y es un libro que todo el mundo se podría leer. Está muy bien.
Bueno, yo quiero que me lo prestes cuando lo acabes. Uh-huh. Desde aquí quiero decir, chicos, prestaros los libros, pero devolveros los libros también. ¿Vale? Es una premisa que suelto. Así, se me ha venido.
Si tenéis carnet de la biblioteca, lo mismo.
Bueno, ahí ya no me meto yo con la institución. Pero entre amigos, los libros se prestan, pero se devuelven.
Sí, yo lo decía por algo personal mío que tengo ahí con la biblioteca. Tenemos una relación de amor-odio.
Es una orden de busca y captura, ¿no? Sí, en las bibliotecas de Barcelona.
Sí, me he cambiado de casa ya 3 veces porque me perseguían los de Diva. Pero bueno, ¿qué más podemos recomendar así de...? Bueno, otra cosita que no lo he dicho. Este sábado hay un concierto del cantautor Quique Tormenta.
Oh, aquí lo hemos escuchado más de una vez y lo hemos entrevistado también.
Y yo digo que esta vez va a ser diferente porque viene con su banda. O sea, el tío ha cambiado un poco de registro, ha hecho otro disco, que El Reflejo, y de ahí pues ahora se acompaña de unos músicos y bueno, está haciendo su gira por toda España y va a venirse a Barcelona este sábado. Yo voy a ir, lo digo porque la gente que, todos los fans que tengo que quieren ligar conmigo y etcétera, pueden encontrarme allí, que lo sepáis.
Bueno, gente, ya lo sabéis, Chris estará viendo a Quique Tormenta, llevará un clavel rojo en la solapa de su americana y podéis acercaros a ella. Contacto, por favor. Que luego me viene magullada. Bueno, chica, se nos acaba el tiempo. ¿Y cómo podemos acabar el programa de hoy?
Hombre, yo ayer tuve una pequeña crisis emocional viendo vídeos de Amy Winehouse en el YouTube. Uh-huh. Porque dije, hostia, esta tía tenía una voz de puta madre, tenía un talentazo y...
Se nos fue muy pronto.
Se nos fue muy pronto y se fue en un tobogán muy rápido.
Pues sí.
Y el declive fue penoso. Hay vídeos de ella que yo creo que por dignidad los tendrían, no sé si que quitar o no, pero a mí al menos... me parecen bastante denigrantes.
Bueno, entonces, como así se te que... partía el corazón anoche...
Sí.
Hoy nos despediremos con Amy Winehouse, entiendo.
Sí, una canción en directo que canta cuando todavía le quedaba un poco de sangre en las venas. Y a ver si os dejamos con un poco de emoción.
La canción se llama... Do you know the word o Me Funky Eugene? No, esta no es.
No, Take the Box creo que es la canción.
Estaba en otro cantante. Sí. Take the Box.
Sí.
Cierto. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en 15 días. Tengo que decir que tenemos muchas ideas y muchos proyectos para estos próximos programas. Muy variadito. Sí. Y nada, un abrazo a todos, gracias por escucharnos. Esto es Radio Bronca y Bilis Literaria.
Hasta luego. portaros un poquito mal y un poquito bien.
Young neighbors were screaming, I don't have a key for downstairs. So I punched all of the buzzers, hoping you wanna be there. So now my head's hurting, cause you say I always give my own way. Well, you were in the shower when I got there. I don't want it to stay, but I got nothing to say. You were so beautiful before today, but then I heard all what you had to say, and man, that was ugly. The most in the world for me at Christmas. But you made me cry when my kids go by.